República hasta el año 2026.
Señor ministro de Exteriores, canciller Murillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
A usted gracias, Julio. Buenos días, por tenerme en su programa, en su mesa de trabajo.
Ministro, yo lo conozco a usted hace muchos años y usted se distingue por muchas cosas buenas que tiene, pero hay una que es su tranquilidad, su control de la respiración, es decir, que maneja escenarios adversos. ¿Ayer le estaban sacando un poquito la piedra?
Pues usted sabe, yo soy muy tranquilo, la verdad, y tomo las cosas con mucha tranquilidad, pero entiendo que esos debates en el Congreso se van calentando y al final ya se va acabando la paciencia de todos. Y lo que sí yo, Julio, siempre le digo a mis funcionarios, y es uno de mis principios, siempre el diálogo debe ser en el marco del respeto. Eso es muy importante. Y a veces pues se pasan y se pasa uno también, ¿no? Entonces, pero eso fue parte de la dinámica de ese debate ayer, que fue muy bueno, entre otras cosas. Al final pues se presentó ese incidente que no pasa mayores, pero fue un debate bueno donde se pudo hacer claridad, donde quedaron temas pendientes. Nosotros somos conscientes que hay algunos temas que hay que clarificar mucho más, pero hay que rendir cuentas y obviamente el control político es fundamental para la democracia.
Ministro, el resumen es que para tranquilidad de los colombianos se prorroga el contrato que hace los pasaportes hoy, que los ha hecho históricamente, un año más. Y simultáneamente comienza el nuevo proveedor, que será Portugal, de la mano de la imprenta. Vamos con lo primero. La prórroga con Thomas Greg and Sons sugiere que haya posibilidad de que ellos retiren su demanda, o ellos solo la retiraban si se quedaban con todo el contrato que se habían ganado.
Bueno, Julio, mire, nosotros realmente después de múltiples esfuerzos y de momentos muy tensos en este proceso, pues decidimos como gobierno generar tranquilidad en lo que tiene que ver con el trámite del documento de pasaporte, porque había cierta preocupación y por eso lo primero, y la preocupación estaba más en el periodo de transición, de empalme, qué va a pasar después del 3 de octubre, y nosotros decidimos establecer claramente cómo debería ser este empalme, y obviamente que como estamos pasando de un antiguo proceso, modelo, a uno nuevo, pues dijimos aquí se viene aplicando este modelo que vamos a transitar en casi 17 años y obviamente era clave aprovechar la experiencia y todo el know-how de la firma Thomas Greg and Sons y mandar el mensaje concreto de que el servicio de pasaportes está garantizado. Y en eso quiero ser muy claro, la ciudadanía puede estar tranquila y segura que podrá seguir tramitando sus pasaportes con total normalidad, porque vamos a ajustar también el sistema de agendamientos. Ahora bien, ese empalme es un empalme tranquilo que vamos a hacer con los nuevos aliados, que es el gobierno de Portugal en la parte de cooperación y Portugal con su imprenta, que es de carácter público, la imprenta nacional Casa de la Moneda, que va a estar trabajando con la imprenta nuestra. Y a medida que vamos definiendo procesos, pues les vamos entregando cuando estén listos. Es un proceso que lo hacemos porque es la recomendación de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, que dice que este tipo de procesos de empalme deben tener entre 7 y 10 meses. Entonces queremos hacer algo técnico, serio, con la asesoría de la OASI, obviamente, para garantizar la calidad del servicio, la calidad del pasaporte, porque mire, Julio, que a nosotros no nos piden visa en cerca de 82 países. Tenemos la Schengen, que da acceso solo con el pasaporte a 30 países en Europa, y tenemos el pasaporte, no se requiere visa para Inglaterra, y yo sigo con el con el gobierno de los Estados Unidos insistiendo en que nos deben levantar la visa de turistas también para Estados Unidos. Entonces ese pasaporte es importante. Ahora bien, el objetivo principal fue garantizar que había continuidad en el servicio. Fue la discusión que tuvimos mediada, y le agradezco mucho a la Contraloría y a la Procuraduría y también a la Comisión Segunda del Senado y de la Cámara, que acompañaron estos procesos. Fue una negociación muy clara con estos actores, la manejamos de manera muy prudente, sin tanto, que no fuera el escenario público para que diera sus resultados, y logramos la continuidad del servicio. Ya el tema de la jurídico de la demanda, pues nosotros seguimos en la pelea, es decir, nosotros no le tememos a la demanda que se presentó, que entre otras cosas hay varias, presentó Thomas Gregson, pero también las otras empresas que se vieron afectadas porque considera que no hubo una selección objetiva en los últimos procesos, no el pasado, sino casi en los últimos 4 o 5 procesos de licitación, pues han presentado esto y estamos haciendo nuestra defensa jurídica y somos optimistas en ese sentido.
Ministro, esto salió muy mal, no por culpa suya, usted llegó en el peor de los momentos. Se le tocó bailar con la más fea, que es tratar de volver a arreglar algo que era muy complicado, porque el gobierno tuvo unas contradicciones. Bueno, yo no voy a ir hacia atrás, yo voy hacia el presente. Usted arregló a Thomas Greg and Sons. ¿En qué condiciones convence a una empresa que está furiosa porque se ganó una licitación y se la quitaron? ¿Y convence usted a esa empresa para que continúen un año más? ¿Ese qué tipo de negocio es? ¿Una prórroga como esa estaba considerada en el contrato vigente?
No lo estaba, pero la verdad nosotros primero escuchamos mucho recomendaciones de distintos escenarios, algunas institucionales, que decían que obviamente aquí lo principal, Julio, era el interés de la ciudadanía colombiana. Nosotros tenemos entre 8 y 10 millones de colombianos y colombianas en el exterior, que su conexión con el país y el mundo es su pasaporte. Nosotros tenemos un pasaporte que con las recomendaciones de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, se ha convertido en casi en el tercer pasaporte más seguro en el mundo. Y realmente ese fue nuestro principal argumento, porque ahí pues a todos, como dicen vulgarmente, nos tocó tragarnos sus sapos y enfrentar esta decisión, pero todo buscando a que el beneficio fuera para las personas que portan su pasaporte, pero también los que quieren acceder a él. Y una cosa, Julio, que es muy importante reconocer, es que esta discusión, con todos los líos, Hay temas que salieron muy bien, y fue el valor que le da la población colombiana, la ciudadanía colombiana, a su pasaporte, es decir, a la defensa ciudadana del pasaporte y su acceso a este proceso, fue algo que quedó demostrado en esta discusión que lleva un poco más de un año.
Ministro Murillo, lo saluda Juan Diego Alvira, qué gusto volverlo a saludar, ministro. Oiga, como dijo Julio, me asombré cuando lo vi ayer ahí saliéndose de Casillas, porque lo conozco también bastante, y fue sorprendente verlo en esa actitud. Pero, ministro, quisiera preguntarle acerca de uno de los principales cocos de todo este tema de la licitación con los pasaportes, y es el de, por tratarse de información de interés nacional, de seguridad tan importante, ¿cómo se va a garantizar, ministro, que pese a que la vaya a manejar otro país, no se van a poner en riesgo la información de los ciudadanos? ¿Qué garantía hay de eso?
Muchas gracias, Juan Diego, y me alegra escucharle en la mesa de la W. Estuve en Nuquí, entre otras cosas, que usted y yo tenemos pendiente ese viaje allá. Y estuve el fin de semana, así que tenemos que concretar ese viaje a Nuquí, y me invitamos a toda la mesa, entre otras cosas.
Claro, claro.
Mire, uno de los criterios que el presidente Petro me dio, 3 criterios, y uno de ellos era precisamente que garantizáramos la soberanía sobre los datos de la población colombiana y su protección. y eso no debe ser un tema de manejo de tercerización y de manejo de autónomo prácticamente de empresas privadas. Y en eso coincidimos ayer en el debate en el Congreso. Los senadores y senadoras plantearon que será un tema de seguridad nacional. Por eso, en los procesos que se tienen la expedición de pasaporte, el manejo de los datos de la información de los colombianos está en manos de la Cancillería y nunca estará en manos de extranjeros. Ahí vamos a tener asesoría de cómo manejarlos mejor, transferencia de tecnología de cómo protegerlos mejor. Y eso en el futuro, cuando esté lista, obviamente la imprenta nacional va a asumir con Cancillería, que no puede delegar esa tarea de manejar los datos de los colombianos y las colombianas. Ese fue uno de los criterios. El segundo criterio que el presidente Petro planteó muy claramente es que obviamente se garantizara que había más participación de lo público. Y ya desde el 3 de octubre vamos a tener más participación, vamos a tener ahorros importantes en algunos procesos, casi el 50% de asignación de recursos. Y además un tercer criterio fue la objetividad en la selección. Por eso nosotros invitamos a varios países, inclusive algunos no los invitamos porque hubo mucho debate público, que si invitábamos al gobierno de México o el de Brasil u otros. Entonces solo invitamos a algunos gobiernos que tienen garantizado un buen proceso de expedición de sus pasaportes. Se hizo una selección muy objetiva con criterios y quiero comentarlos. Uno de ellos era la infraestructura, porque se plantea un primer criterio que pudiesen construir y dotar una planta en el país a la imprenta nacional en un tiempo prudencial y en las instalaciones físicas, porque hoy no la tenemos. Igualmente la disposición de una planta de soporte, de backup, por si se presentaba alguna contingencia, y que se cumplieran con los requisitos de la OASI, que ya está establecido esos estándares para tener un excelente pasaporte. De allí, obviamente, el gobierno de Portugal hizo una buena propuesta de cooperación, que nosotros invertimos en este proceso cerca de 50 millones de dólares. Y el gobierno de Portugal va a asignar una cifra casi igual, un poco superior inclusive, para todo el proceso de cooperación. O sea que es una ganancia importante para el país. Además, en 10 años nos entrega la planta, ¿no? Como donación. Entonces, a nosotros, si ese modelo hubiese existido antes, con 17 años que tenemos de una firma privada haciendo los pasaportes, ya hace rato la planta sería del Estado, ¿no? Ya se hubiese retornado al Estado, y eso no ha sucedido. Además, no es nuestra, tenemos ese obstáculo. Así que esas son de las características del nuevo modelo y los criterios que utilizamos para poder escoger un gobierno aliado.
Canciller, usted nos habla entonces de este contrato que se va a alargar con Thomas Gregg & Sons durante un año más, pero ¿qué va a pasar con esos 9 procesos que también tenía Thomas tercerizados, por ejemplo, con Millennium? Porque finalmente ellos son los que atienden las personas en los centros donde se expide pasaportes, en el centro, en el norte, y son ellos quienes les ponen la cara a las personas que van a sacar sus pasaportes. ¿Ese contrato con Millennium también se va a alargar un año o cómo se va a manejar la atención a los ciudadanos?
No. Bueno, aquí es una pregunta muy importante. Mire, nosotros, de los 9 procesos, a partir del 3 de octubre, Thomas Gregg & Sons solo tiene 2, que es la personalización de la información y la impresión de la tarjeta de pasaporte y otros documentos de viaje. Ya no va a tener, obviamente, los 7 procesos que tenía antes. Ya los asume Cancillería y esos procesos los vamos a ir entregando. A partir del 3 de octubre, bueno, está lista, pero a medida que vaya estando lista la imprenta nacional, se van a ir entregando esos procesos previa generación de capacidades institucionales por parte de nuestro aliado gubernamental, por parte de Portugal. Ahora, la firma Millennium, que era otra firma que acompañaba esta tercerización, esa firma va hasta noviembre de este año, hasta ahí tiene el contrato, y esas tareas las asume directamente la Cancillería, porque la mayoría tenían que ver, obviamente, con agendamiento, la verificación de documentos, la asignación de turnos de trámite, toda esa serie de procesos. Y nosotros aspiramos que se disminuyan mucho estos procesos a través del nuevo modelo de solicitud de pasaporte en línea, que eso esperamos tenerlo implementado a partir de octubre o noviembre de este año, lo cual obviamente nos ahorra muchos recursos, facilita el trámite del pasaporte y también deja claro que no tendríamos necesidad de recurrir a ciertos servicios de la firma Millennium.
Canciller, teniendo en cuenta que aquí lo que se necesita es tecnología de punta, y usted ya lo reconocía ayer, los inconvenientes que ha tenido la imprenta nacional con la impresión de la cédula de extranjería, ¿habrá alguna empresa detrás de esta impresión de pasaportes, detrás de las dos imprentas, de la nacional y de la de Portugal? Quizás Thomas Gregg, Cadena, ¿algún privado estará detrás?
Bueno, realmente nosotros, nuestro interés principal es una alianza con un gobierno, es una alianza pública. Es un modelo distinto, es de cooperación, para compararlo con el modelo de cooperación más conocido que existe en Colombia, que es el del Plan Colombia. El modelo del Plan Colombia hoy ya está con recursos de cooperación casi en 2 billones de dólares, con todos los componentes que tiene esa cooperación. Y obviamente que en ese esquema a veces, en el tema de venta de helicópteros, cosas de esas, participa el sector privado. Pero en este caso, la producción que se hace es a través de estas empresas públicas que tienen garantizada la prestación de ese servicio. Y lo que nosotros hemos planteado es que se tiene que generar la capacidad en la imprenta y tiene que ser una capacidad pública. Por ejemplo, las personas que tienen experiencia en este tipo de procesos van a ser contratadas y vinculadas directamente a la Cancillería, y allí ya vamos a vincular también personal de la imprenta para que vayan adquiriendo las habilidades y capacidades para eso.
Ministro, yo le tengo que insistir en el tema de la demanda, es que el tema no es menor, porque es una demanda muy grande, es una demanda que está en camino y es una demanda que se dice que viene rápido y que está caminando rápido. Y yo tengo varias inquietudes. La primera, obviamente, es que muy seguramente Gregg & Sons va a utilizar estas prórrogas como argumento para decir que ellos eran los que tenían las posibilidades. Y segundo, y lo que más me preocupa, ¿qué pasa si se resuelve la demanda en medio de este periodo de transición y con los portugueses ya metidos acá y resulta que la demanda la gana Gregg & Sons? ¿Qué va a pasar en ese momento? Es que no entiendo cómo se puede hacer algo con una demanda de ese tamaño en camino.
Félix, pues nosotros perdón.
Sí, no, agregarle a Félix, ministro, aquí el reporte Coronel dijo claramente que la demanda tendría sentencia anticipada. Aquí estoy leyendo. O sea, lo que dice Félix, ministro, va a ser muy rápido.
Nosotros estamos obviamente respondiendo a la demanda, no le tememos a la demanda, la verdad. Nosotros creemos que hay una enorme posibilidad y eso estamos trabajando de poder ganar esa demanda. No es menor, yo coincido con Félix de que no es un tema menor, pero lo estamos abordando. Estamos seguros que va bien. Inclusive el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que estuvo en el debate ayer pero no alcanzó a hablar, ha definido una estrategia que nosotros consideramos que es una estrategia muy efectiva. Se hizo parte del proceso, acaba de hacerse parte del proceso para plantear precisamente algunos argumentos en ese sentido. A mí, como está evolucionando
ministro,
este proceso, me da tranquilidad, porque nosotros estamos dando la batalla con ese proceso.
Claro.
Y por eso separamos, ¿no? Separamos, Félix, el hecho de garantizar la continuidad del servicio con una pelea jurídica que tenemos con una firma que se siente afectada.
Ustedes están seguros y está muy bien, pero no saben el resultado. Y entonces, ¿cómo se puede hacer?
Usted tampoco lo sabe.
Pero es que yo no soy Estado, yo no soy el gobierno. Precisamente, yo tampoco lo sé.
¿Cómo vamos a saber, Félix?
Por eso.
¿Cómo vamos a saber el resultado?
No, es que por eso le pregunto. Pero es que yo por eso lo que le estoy...
Estamos seguros de nuestra estrategia.
No, claro, eso está bien, pero ministro, ¿cómo pueden empezar un proceso paralelo sin resolver un proceso judicial que eventualmente puede ser en contra? ¿Qué tal ustedes firmen los contratos con los portugueses y vienen para la imprenta y sale el resultado en contra?
No. Porque con la firma del acuerdo con los portugueses, y por eso nosotros fuimos muy claros en eso, la firma del proceso con los portugueses, nosotros vamos entregando componentes a medida que se va generando la capacidad. No debería eso entrar en conflicto, pero lo que sí le digo es lo siguiente: por la garantía de la continuidad del servicio de la entrega, trámite, entrega de los pasaportes, nosotros teníamos que hacer esto. Y en eso no hay ninguna duda que ese es el principal criterio para tomar este tipo de medidas, que la gente esté tranquila, que su pasaporte lo tiene disponible si lo quiere tramitar, o los que lo tienen a la mano saben que tienen la garantía del Estado para protegerles y protegerles su información, y ese fue el criterio principal.
Sí, y canciller, y aquí al estilo de Félix de Bedús me toca también devolverme a la pregunta de mi compañera Yoreli, porque ella le insiste en el tema de cadena y yo sí quisiera pues absoluta claridad al respecto. Cadena, o más bien, la Casa de Moneda en Portugal siempre estuvo en llave con Cadena, empresa antioqueña, dentro de los procesos a los que se presentó para hacer esto de los pasaportes, si mal no estoy, desde el año 2015. En esta situación, en esta ocasión, ¿estaba Cadena en llave con Portugal o Portugal se presenta solo?
No, nosotros no tenemos información sobre eso. Portugal se presenta solo como gobierno. Nosotros tenemos un acuerdo marco con la Imprenta Nacional de Colombia, que tendrá que entrar obviamente en una negociación ya específica con la imprenta portuguesa, la Casa de la Moneda. Ahora, las llaves que hagan, yo no sé quién es el señor Cadena, entre otras cosas, ni conozco a ninguno de ese, ni conozco a los de Thomas Gegansons, no sé quiénes son. Realmente lo que aquí nos movió fue el hecho de tener un acuerdo gobierno a gobierno, porque eso es lo más importante. Porque si usted me dice, bueno, Sikorsky de los helicópteros en Estados Unidos, pues yo no sé quiénes son ellos. Lo que necesitamos es realmente que ese gobierno nos responda por el acuerdo que vamos a hacer de garantizar que hay transferencia de tecnología para un buen proceso de expedición de pasaportes, que no estemos cada 3 años en una pelea de un mercado que no es sano. Ese mercado no es sano, se destrozan entre ellos, eso es una cosa terrible.
Eventualmente Portugal podría presentar como un socio estratégico de ellos a una firma colombiana para hacer todo el proceso en nuestro país, ¿o no?
Así es. Ese es un buen detalle. Portugal puede, y digamos, en toda esta alianza que se genera con la imprenta, puede recurrir a socios en Colombia. Eso va a depender de que nos garantice que está en el marco del acuerdo, pero eso es una posibilidad, en ese marco de posibilidades.
Ministro, en las licitaciones se crean muchas leyendas por parte de los perdedores contra el ganador en todas las licitaciones, pero ahí muchas cosas están en la leyenda y otras en la realidad. Ayer en el debate volvieron a mencionar a Jorge Leiva, que vivía en Portugal, e inclusive el fallecido lamentablemente embajador Bautista, que también habría hablado con los portugueses del tema. ¿En algún momento usted le habló de los pasaportes, o Jorge Leiva o el embajador Bautista?
No, ninguno, la verdad ninguno. Los embajadores han estado muy atentos, tanto la embajadora de Portugal aquí como el embajador allá, mirando detalles para que se garantice que el proceso iba bien. Nos apoya obviamente en sus embajadores, pero nunca se involucraron en el proceso, porque nosotros desde que empezamos a estudiar cuál debería ser el nuevo modelo, creamos un comité estructurador, y ese comité estructurador tuvo el apoyo de varias, primero de los colegas de gobierno, es decir, apoyo de la Secretaría de Transparencia, apoyo de Colombia Compra Eficiente, apoyo de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, pero también un acompañamiento y mucha consulta con la Organización de Aviación Internacional, de Aviación Civil Internacional, para poder garantizar que el proceso realmente avanzaba de buena manera. E internamente, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con funcionarios de Migración Colombia y todo el andamiaje jurídico, nosotros establecimos el comité estructurador del modelo. Y el modelo nos llevó a las solicitudes de estos países, pero no hubo una participación activa de estas personas, ¿no? Obviamente, como usted sabe, pues teníamos una relación institucional y con el embajador Bautista, pero la otra persona que menciona, la verdad, no la conozco.
Señor embajador, le cambio de tema. ¿Colombia reconoce o no reconoce el resultado electoral que mostró el presidente Maduro en Venezuela?
Lo ha mostrado las actas. Fue claro el presidente Petro, ¿no? Hay que, eso genera dudas, el presidente Lula lo ha dicho. Hay que, se espera que se haya mostrado las actas del 28, los presidentes van a hablar, el presidente Petro ha convocado a una reunión que esperemos se pueda materializar hoy o esta semana, de los tres presidentes y el presidente Maduro, otra vez para insistir, para seguir en su papel de mediación y facilitación y llegar, obviamente se van a tener que tomar decisiones al respecto de la evolución de la posición de estos países del G3, pero se mantienen en lo que han venido planteando hasta hoy, ¿no? Es conocido públicamente. Nosotros estamos en conversación permanente con los tres países, en consulta con otros gobiernos, cancilleres, presidentes, y este es un tema obviamente de preocupación.
No, pero ministro, ya se acabó el tiempo. El presidente Lula dijo que no. Que él no reconocía ese resultado por lo que usted acaba de decir. Y al presidente Maduro ya lo reconoció hasta Burundi. Ya tiene claros quiénes son sus aliados, los países que lo reconocen. Colombia sigue en el limbo. Actas no va a haber. Lo dijo Diosdado Cabello.
Pero Julio, nosotros, es decir, como usted sabe, el periodo del presidente Maduro llega hasta el 10 de enero, es decir, y nosotros tenemos relaciones con Venezuela, y obviamente el gobierno ha estado en conversaciones permanentes con aliados, con el grupo del G3, y ha dicho, nosotros necesitamos, ese proceso genera dudas, nosotros necesitamos ver actas, las actas no se presentaron el 28, hoy van a hablar los presidentes, y allí saldrán comunicados y pronunciamientos.
Entonces, habrá que esperar a esta reunión. ¿Esta reunión serán los presidentes con el presidente Maduro o solamente los presidentes del grupo Amigos?
Los presidentes del grupo del G3 hablan permanentemente y los cancilleres con Maduro Vieira y con Alicia Bárcena, nosotros hablamos casi que todos los días. Esta reunión la convocó el presidente Petro y se ha agendado con el presidente Maduro para precisamente plantearle la posición conjunta de estos tres presidentes.
Canciller, hubo un mensaje que en su momento envió Nicolás Maduro a través de esas alocuciones que hace y que iba directamente dirigido al presidente Petro del gobierno de Colombia y tiene que ver con su proceso de mediación en los diálogos con el ELN. El gobierno de Colombia no quiere anunciar nada o no quiere decir nada porque Maduro está amenazando con terminar de romper el proceso del ELN.
No, eso no ha sucedido ni eso ha sido planteado ni por el presidente Maduro ni por su canciller, con quien estamos también en comunicaciones, y es una comunicación franca, directa, así como estamos en comunicación también con líderes de la oposición, ¿no? No, en ningún momento se ha planteado eso. Obviamente que Venezuela ha apoyado los distintos procesos de paz en el país, es garante de los que tenemos ahora, y es un gesto de Venezuela importante. Nosotros tenemos más de 1.200 a kilómetros de frontera y tenemos casi 13 millones de personas de esa frontera conjuntamente. que es el objetivo principal, y esto obviamente hay que tenerlo muy en cuenta, y eso no ha sido motivo de ni de chantaje, ni mucho menos. Las conversaciones que se han mantenido es sobre posiciones de países, y respetamos obviamente sus procesos internos, pero Colombia ha sido muy clara en la posición que ha venido planteando. Si usted recordará, el presidente Petro fue claro desde el principio: queremos que Venezuela regrese al menos al sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros planteamos el regreso a la comunidad andina para que vuelva a estas comunidades y pueda ser parte de los mecanismos de la Convención Americana, pero también de otros mecanismos que ayudarían al país a fortalecer su democracia. Nosotros jugamos un papel tanto en la conferencia de Bogotá como en los acuerdos de Barbados, y hemos estado acompañando, y eso ha sido una conversación muy franca, pero nunca en el marco del chantaje de ningún lado.
Ministro, quiero preguntarle desde Caracas si el tema de la orden de captura contra Edmundo González Urrutia va a estar en esa mesa de conversación, en esa posible reunión que se dé el día de hoy con el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, el presidente Petro y el presidente Lula obviamente conversaron sobre el tema. Nosotros nos pronunciamos como gobierno, y eso será obviamente parte de la conversación.
Sí. Ministro, qué pena, pero le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Colombia considera, si no aparecen las actas, considera no romper, pero sí considera no reconocer el gobierno del presidente Maduro? ¿Esa es una opción?
Sí, las opciones están todas sobre la mesa, obviamente, porque el proceso, como le hemos dicho, genera muchas dudas. No han aparecido las actas. El gobierno se mantiene en eso. Colombia tendrá que definir esa posición. Todavía hay algún margen de, y lo digo con toda certeza, hay un margen de tiempo para seguir esta discusión. Lo que el presidente Petro y el grupo del G3 ha venido planteando es que se requiere en esto diálogo, y ese diálogo debe llegar a acuerdos políticos. Inclusive han planteado opciones. Usted recordará, Julio, que se planteó la opción de cohabitación, que la describió el presidente Petro y que se discutió en el marco del G3. También los presidentes han planteado la posibilidad de nuevas elecciones con todas las garantías transparentes, sin sanciones de países como los Estados Unidos, con levantamiento, es decir, amnistía para todos, que se eviten estas situaciones, por ejemplo, de órdenes de captura, como en el caso de Edmundo González, o también las órdenes de captura que se mantienen, pedidos, pues, que se mantienen por parte de decisiones unilaterales extraterritoriales sobre el presidente Maduro por parte de Estados Unidos. Entonces, realmente en un ambiente de unas elecciones totalmente libre y sin acosos. Esa ha sido una propuesta de los tres presidentes. Está sobre la mesa, todo esto está sobre la mesa, hay que discutirlo, y todavía hay un margen de tiempo para hacerlo. No queremos precipitarnos, y tampoco, Julio, yo he sido muy claro que este tipo de discusiones no me gusta darla ni tener estas conversaciones en medios públicos, porque son tan delicadas, tan sensibles, tienen consecuencias que a veces afectan los procesos de discusión en la reserva diplomática.
Ministro, ¿a usted le consultaron, o al menos le contaron, que Colombia estaba comprando 100.000 barriles de petróleo, de combustible para aviones, a una empresa relacionada con Venezuela?
No tuve la... al menos en mi caso no, pero pude haber sido con alguien de la Cancillería.
Sí. Señor Canciller, ya estamos acabando. ¿Qué va a pasar?
Usted me sacó todos los temas, era de pasaportes, y me sacó los temas, Julio. Pero charlamos sin problema.
Tranquilo, yo sé que a usted le gusta charlar, sobre todo en calma y con respeto. Óigame, las asociaciones de colombianos están muy preocupados por el futuro de un consulado que funciona muy bien. Naturalmente, pues, por razones estratégicas, y porque ningún cónsul es eterno, se mueve a un gran cónsul como el que tenemos, que es de carrera, en Madrid. Y la pregunta es, si no lo va a reemplazar el general, por favor, cuénteles quién va a reemplazar al cónsul Pinzón, que va a ser ascendido a otro cargo.
No, No, pero el cónsul Pinzón todavía no se ha movido de ahí, está tranquilo haciendo sus tareas. Usted aquí mismo hablamos y hubo preocupación de la comunidad y la asociación de colombianos porque iba el general Ospina. Nosotros respondimos a esa preocupación y con el ministro de la Defensa decidimos un papel distinto para el general Ospina, que es un muy buen oficial. Entonces todavía estamos en toma de decisiones. Yo estoy saliendo como caso por caso y le doy prioridad obviamente a lo relacionado con el consulado del Madrid,
entonces,
que es supremamente importante.
Pero entonces, por ahora, para los colombianos, ahí sigue Pinzón.
Sí, punto.
penúltima pregunta. ¿El general va para la embajada en Lisboa?
No. Categóricamente no. Sí. Oye, Julio, me faltaba un tema de Llorelis, que Llorelis también es de nuestro viaje a Nuquí, ¿no? Porque iba a estar cerca de Pisa.
Ya Llorelis habla con usted. Pero cuénteme, ¿quién va a ser entonces el embajador en Lisboa?
Estamos en el proceso de solicitud de beneplácito, ya hay un nombre, pero vamos a esperar que nos den el beneplácito para hacerlo público.
Pero si está el nombre es porque ya está publicado. ¿Es alguien de carrera?
No. Primero es el beneplácito y una vez se da el beneplácito se publica. Porque
¿Es alguien de carrera?
Sí, es una persona, sí. No, pues, yo le voy a decir,
difícil,
le prometo que le doy la primicia.
Usted sí me la pone muy difícil. Bueno, a ver, Llorelis, yo creo que él quiere hablar con usted, Llorelis.
No,
el ministro no quiere hablar conmigo.
No, sí, los bajan aquí. Entonces ahí vamos a hacer con Juan Diego nuestro.
Ministro, primero sale la licitación de
Portugal antes que Anuquí. Última pregunta y complicada la pregunta. El reporte coronel de hoy, apenas termine, dice lo siguiente. Apenas yo lo despido a usted, entra el reporte coronel. La historia no contada del acuerdo entre la Cancillería y Thomas Gregg & Sons. La huella del fallecido embajador de Portugal, José Fernando Bautista, y del hijo del ex canciller Álvaro Leiva. Daniel, aproveche que ahí está el canciller por si acaso le quedó alguna duda de su reporte. Ahí lo tiene.
Buenos días, señor canciller, ¿cómo está?
Daniel, buenos días.
Pues, señor canciller, quería preguntarle evidentemente por la historia de la Imprenta Nacional de Portugal, Casa de la Moneda en Colombia y de sus aliados, y también por el nombramiento de una funcionaria, nombramiento que no lo hizo usted, sino su antecesor Álvaro Leiva, de una funcionaria que trabajó anteriormente con una empresa del señor Jorge Leiva, Portulife, y ahora es funcionaria administrativa en la Embajada de Colombia en Lisboa. ¿Usted qué sabe de eso? Ella se llama Lady Marcela Cortés Alvis.
Bueno, la verdad es que no tengo referencia. Nosotros tenemos, Daniel, como 1,000 empleados, en la gran mayoría de carrera, obviamente. Pues no los conozco a todos, pero la verdad no la tengo en mi radar.
No es una empleada de carrera diplomática, es nombrada por fuera de la carrera diplomática por el canciller Álvaro Leiva y tiene la característica de haber trabajado para la empresa de su hijo cuyo propósito es ayudar a conseguir la nacionalidad portuguesa, es decir, en Portugal, donde se van a hacer los pasaportes, y pues ha llamado la atención de eso y ha sido
objeto de...
Señor.
No, se van a hacer en Colombia los pasaportes.
Pero digamos, el aliado es la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, él es el gobierno de Portugal con esa imprenta que tendrá que hacer un acuerdo con nuestra Imprenta Nacional, ¿es cierto?
Señor ministro, por favor, disculpe tanto abuso, tanta pregunta, pero era importante escucharle. Le deseo...
Voy a escuchar atentamente, Julio, el informe de Daniel.
Es que yo no
porque,
sé,
bueno, sí. Nosotros nunca estamos en esas historias que se crean alrededor de todos estos procesos. pero lo que hemos hecho es un proceso muy transparente y la mejor oferta realmente nos vino del gobierno de Portugal.
Ministro, gracias por su tiempo. Ojalá que las decisiones de pasaportes le salgan muy bien, no solamente a usted, al gobierno, sino para todos los colombianos. Gracias por su generosidad con su tiempo. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio.
Este es Luis Gilberto Murillo, el jefe de la cartera de exteriores de Colombia. Habla poco, pero cuando habla, pues contesta todo lo que se le pregunta. Ustedes harán la evaluación.